A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Con el gusto de cada martes y jueves, en el caso específico de Con la Ley en la Mano, le recibo a usted con todo el propósito de que cada programa sea de su interés y que particularmente si usted está atravesando algún tipo de situación de corte legal, por supuesto, pueda encontrar precisamente en este espacio el oasis como para empezar a resolver la problemática. Qué bueno que nos acompaña. Le saludo a nombre también de todo el equipo. En este caso, estará en los teléfonos Raúl Rico. En los teléfonos... ¿No va a ser Raúl? Bueno, ahorita me dicen quién va a estar. Nadie. Ah, ok, no tengo telefonista. Ok, muchas gracias Gerardo por avisarme. Entonces, bueno, ya teniendo con precisión ese dato, le digo a usted que solamente estaré recibiendo entonces su comunicación a través del WhatsApp y el Telegram, por favor. Le ofrezco una disculpa por la falta de telefonista esta tarde, pero ahí está el WhatsApp y el Telegram, que no se rajan, como se dice. Un solo número para ambas plataformas, 33-11-55-19-62. Y bueno, Gerardo Huerta, que le saluda en el control de audio, y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde tengo el gusto de tener aquí en cabina a la licenciada Carmen Ochoa. Ella, como usted sabe, parte del equipo y el cuerpo de abogados que nos acompaña en estos programas. Ella es abogada especialista en materia familiar. Abogada, qué gusto verla. La saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes a todos. Con el gusto de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio.
Pues el día de hoy la abogada ha preparado para usted un tema interesante: daño moral y daño al proyecto de vida.
Sí, Mercedes, es, y me gustaría...
Bastante fuerte.
Me gustaría añadir una parte adicional que sería la responsabilidad patrimonial que le genera al Estado, el daño moral, o el daño al proyecto de vida que generan sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
Ah, caray. No, bueno, pues, a ver, váyanos desglosando, por favor.
Claro
porque
que sí.
Sin duda alguna, eso del daño moral es algo que a veces pareciera no cuantificarse.
Así es.
O que a veces la gente no lo asimila como algo a lo que tiene derecho a ser resarcido de alguna manera, ¿no? Inclusive.
Así es, Mercedes. Debemos de entender que el daño moral viene legislado dentro del Código Civil del Estado de Jalisco. El artículo 28 nos establece que daño moral es aquella afectación que se genera a los derechos de la personalidad, como es el honor, la reputación, los sentimientos, todas esas cuestiones que son extrapatrimonial que posee una persona, su fama pública, todos estos tipos de aspectos que conlleva la personalidad de un ser humano pueden ser alterados por la conducta antijurídica que despliega otra persona. Y el daño moral es aquel concepto jurídico que nos dice que si alguien atentó contra la moral, contra el honor, contra la reputación, contra la fama pública, contra los sentimientos de una persona, esa persona tiene derecho a que se le indemnice para que acontezcan dos cosas. Una es que las cosas regresen al estado en que se encontraban antes de esa afectación, o que con una suma de dinero se mitigue el dolor que la persona pudiese estar sufriendo por esa afectación. Quiere decir que, por ejemplo, en las cuestiones de las revistas, de los periódicos, de las figuras públicas, es muy utilizada esta figura cuando alguien denigra públicamente a otra persona o hacen un reportaje y resultó que era falso, o alguna situación en ese sentido que atentó contra la reputación de alguien. Se hacen dos tipos de reparaciones del daño. Una es pues la disculpa pública, que es para que la persona considere dentro de su esfera interna que ese daño le ha sido reparado al tratar de limpiar su imagen con esta disculpa que le ofrece la persona que le causó el daño. Y dos, indemnizándola para que con ese dinero la persona acuda a terapias, lleve algún tratamiento psicológico y además económicamente pues sea un castigo para quien infringió alguna ley o realizó alguna conducta antijurídica. Ese es como lo más sencillo, pero existe otra figura jurídica que se llama daño al proyecto de vida, que todavía va muchísimo más allá que el daño moral. El daño al proyecto de vida es que una persona interfirió en las acciones diligentes y en todo lo que tú estabas haciendo para alcanzar una meta, un proyecto o alguna situación futura, y por la intervención de esa conducta antijurídica que alguien desplegó, ese proyecto se truncó y entonces la persona tiene que repararte el daño del futuro que tú tenías considerado hacer. Por ejemplo, una persona, se me ocurre una edecán, una modelo que vive de su belleza, de su imagen, que acude a un tratamiento estético donde el cirujano negligentemente aplica los procedimientos y ella queda deformada de alguna parte de su cuerpo que para ella era importante, donde a partir de esa negligencia médica, su proyecto de vida, que era ser una de las mejores edecanes, quizás ser Miss Universo, Miss México, todo eso queda truncado porque ya, pues evidentemente por esa malformación ya no va a poder hacerlo. Entonces, si la persona acredita que todas las acciones que ella estaba realizando eran tendientes a alcanzar, a hacer, por ejemplo, en este hecho que comento, Miss Universo, y por la negligencia del médico ya no lo es, entonces tiene que repararle ese proyecto futuro de vida. Y esto hace que las indemnizaciones que se llevan a cabo en materia de daño al proyecto de vida pues sean muy cuantiosas, porque es irnos en el presente hacia el futuro y darnos una idea de la vida que hubiese tenido esa persona si esta conducta antijurídica no se hubiese desplegado por alguna persona. El daño al proyecto de vida pues es una categoría de daño extrapatrimonial que se configura cuando una conducta ilícita altera de manera grave y trascendente el rumbo existencial de una persona que esta persona había elegido legítimamente y que pues era su deseo construir para sí. No solo se limita, por ejemplo, al dolor emocional o a la pérdida económica, sino que va todavía más allá. Por ejemplo, yo en este momento, que uno de mis planes de vida, por decirlo así, es llegar a ser por votación popular ministra de la Suprema Corte. Y para eso yo estoy haciendo un trabajo diligente de estudiar, capacitarme, darme a conocer públicamente, venir, por ejemplo, aquí a este programa a compartir mi conocimiento, mis comentarios, y de repente llega una persona y dice, ah, la licenciada Carmen es la mayor defraudadora jurídica del estado y roba gente y roba niños, y, o sea, esa parte de difamar. Entonces, esa acción antijurídica genera que cuando yo esté contendiendo para ser ministra de la Suprema Corte, los medios de comunicación saquen esas notas y digan, no, es que hace 2 años dijeron que Carmen era defraudadora, roba niños, de lo peor, y entonces la gente ya no vota por mí, por esa conducta. Si yo logro acreditar que esa persona solamente hizo esos señalamientos o esos actos difamatorios sin sustento y sin elementos para considerar que era fidedigno su dicho, pues hay un daño al proyecto de vida, y entonces yo podría tomar acciones legales en contra de esa persona para poder resarcir ese daño que me truncó un proyecto que yo tenía considerado dentro de mi libre desarrollo a la personalidad, que era llegar a la Suprema Corte. Entonces, este daño al proyecto de vida es como muy complejo de acreditar, por eso considero que es como de los menos utilizados. Además, en el Estado mexicano, México, es muy poco utilizado todavía, es como si fuese una figura nueva dentro del ámbito jurídico, aunque internacionalmente ya existen muchos casos donde la Suprema Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha dejado establecido muchos precedentes sobre esto, este derecho. Por ejemplo, hay un caso muy emblemático que es el caso de Tamayo versus Perú, donde la Corte Interamericana sostuvo que la privación arbitraria de la libertad afectaba profundamente las oportunidades académicas, profesionales y personales de una persona, y que como no se logró acreditar su responsabilidad y estuvo privada de la libertad siendo una persona inocente, Perú tuvo que indemnizar a esa persona por las deficiencias en el sistema jurídico que le truncó el proyecto de vida y lo mantuvo privado de su libertad durante mucho tiempo. Este tipo de, esta figura de daño al proyecto de vida es muy conocida cuando nosotros acudimos al derecho internacional. Sin embargo, en el derecho interno, en el derecho mexicano, sí se puede utilizar de una persona contra otra persona. Esto es una acción de carácter civil, hay que acudir a un juzgado civil donde se tiene que acreditar a través de pruebas periciales en psicología, de testigos. Por ejemplo, en mi caso, que yo era una excelente abogada y quería ese proyecto de la Suprema Corte, tengo que acreditar que mi preparación académica era la necesaria para llegar a ese punto.
Pero en lo que efectivamente usted, digamos, prueba eso, poniendo ese ejemplo, alguien dice un montón de cosas y entonces, ¿qué tal? La Dirección General de Notisistema dice, Mercedes, sacas a la abogada porque ve todo lo que están diciendo de ella.
Claro.
Por decir un algo.
Sí.
Se cierran los espacios y todo el tiempo que usted tendría que estar invirtiendo, emocional, física, económica, para decir, yo no soy eso que están diciendo de mí. O sea, todo ese tiempo. Y luego la justicia mexicana, que es más lenta que una tortuga, yo no sé cuánto tiempo podría pasar para decir, ay, nos equivocamos, hombre, ¿cómo nos dejamos llevar? Porque luego tenemos esa, nos dejamos llevar por lo que... Las redes sociales, por ejemplo, también ahorita, ¿qué tanto están las redes sociales influyendo en ese tema? Porque usted me habla de gente famosa, por ejemplo, los artistas, cantantes, que bueno, ciertamente, ¿no? Pero los que no somos famosos...
Claro, también nos
hace, ¿no? O sea,
este derecho.
Que ciertamente también a veces la gente ha visto cosas terribles de, ay, este hijo de su tal por cual, nomás porque el novio o la novia lo dejó, y ya en redes sociales le insulta o le dice de cosas, y a lo mejor uno dice, pues, ¿quién es este fulano? ¿Quién es esta fulana? No, pero ciertamente a lo mejor para el círculo cercano de esa persona, pues sí tiene que ser como, oye, ¿ya viste que tu exnovio o tu exnovia puso en redes sociales tal o cual cosa? Y entonces eso ciertamente me imagino que es parte del daño moral, ¿no?
Claro, y por ejemplo ahorita en mi ámbito del derecho familiar se ve mucho con el tema de los conflictos familiares donde ya la madre o el padre funó a la otra persona de deudor alimentario y resulta que no era deudor, que se iba al corriente o de que ya los acusó de violento, de agresor, de agresora, y entonces ya se generó toda una campaña difamatoria en contra de un sujeto. Uh-huh. Estos derechos son para todos los ciudadanos, para cualquier persona que reciba un atentado en contra de su honor, de su dignidad como persona, y hay dos mecanismos donde podemos hacer valer y exigir que se respete nuestra dignidad. Una es en materia civil, como lo comenté hace un momento, que es acudir a jueces civiles para demandar este daño al proyecto de vida o un daño meramente moral. La diferencia entre uno u otro está en que el daño moral es acreditar que el daño ya está hecho, ya cumplió como todo su objetivo, o sea, no es un daño que vaya a prolongarse durante el tiempo que haya truncado el proyecto de vida de una persona, es que alguien dijo, por decirlo así, que yo soy ratera y no era ratera, y hasta ese momento que yo demando me generó una afectación de que perdí 50 clientes, por decirlo así. Uh-huh. Ese es el daño moral, y la diferencia con el proyecto de daño al proyecto de vida sería que además de que yo ya perdí los 50 clientes, yo en 5 años de mi carrera profesional me veía, insisto, como ministra de la Suprema Corte y ya no llegué. Entonces hay que diferenciar bien entre uno u otro. En uno el daño ya está hecho, ya se consumó, y en otro es ver hacia el futuro qué es lo que me truncó mi proyecto de vida. Y en este caso comentaba, se acude a materia civil, y contestando tu pregunta, Mercedes, existe dentro del... la legislación procesal, lo que son medidas cautelares o medidas provisionales, que implican que si yo me siento que esa afectación me está causando un perjuicio que debe de suspenderse ya en este momento porque de no hacerlo generaría un daño aún mayor, puedo pedir una medida cautelar que en este caso podría ser que se le exija a la persona a la que yo estoy demandando que cese sus manifestaciones, que borre sus comentarios, o sea, que toda la difamación o el daño que está causando se paralice tal cual y se dice en derecho que las cosas queden tal cual en el estado que se encuentran, pero como ahorita los derechos humanos nos permiten utilizar una figura que se llama restitución de derechos, puede el juez decir, ah, pero provisionalmente también restitúyele su derecho bajando esas publicaciones, borrándolas. Inclusive los jueces tienen facultades de girar oficios a la policía cibernética para que baje el contenido digital que esté atentando contra una persona. En noviembre la ONU hizo una campaña muy, muy grande de violencia digital. Lo podríamos nosotros equiparar el daño moral o el daño al proyecto de vida con lo que se dijo en esa campaña de violencia digital, que todo lo que genere un menoscabo presencialmente o a través de las redes sociales, pues es un daño moral, ¿verdad? Entonces se pueden pedir medidas cautelares al juez civil para que la persona que está realizando esas conductas antijurídicas cese en lo que se resuelve el juicio, pero no para que llegue una sentencia que paralice el daño. Se paraliza desde que se hace la emisión de las medidas cautelares para que se pare todo el daño, y la sentencia tendrá como efecto solamente condenar a la persona a las indemnizaciones pertinentes para cubrir ese daño. Ese es en materia civil, pero también en materia penal existen diversos mecanismos donde la Fiscalía del Estado, ante la presentación de una denuncia, aquí hay dos o tres delitos que pudiesen llevarse a cabo, denunciarlos ante la Fiscalía. Uno sería el ciberacoso, el otro se encuentra contenido dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sería la violencia mediática, y el otro es un delito que se llama delito contra la dignidad de las personas. Estos tres delitos puede acudir la persona, denunciarlos en Fiscalía, y el Ministerio Público tiene la obligación de dictar estas medidas cautelares en materia penal, que también tienen por efecto apercibir a la persona imputada, señalada de la comisión de estos delitos, de que cese toda conducta que le genere un menoscabo a la persona, y si la persona insiste en esas agresiones, se les puede aplicar una multa, un apercibimiento, una amonestación, o se podría constituir otro delito, que es el desacato a una orden de autoridad, y pues ya genera otras consecuencias legales. La Fiscalía, al igual que el juzgado, tiene facultades de girar oficios a la policía cibernética para que los contenidos que atentan contra la dignidad de una persona sean bajados de la red social, inclusive en que todavía no exista una sentencia. Es una medida cautelar para que cesen estos actos, ¿verdad?
Ahora, déjeme preguntarle por algo que a lo mejor es como muy, puede ser muy común, que en las colonias, ¿no? Ay, abogada, ya supo usted que Gerardo estaba hablando, o que la vecina estaba hablando mal de usted. Ese tipo de cosas, como chismes, como rumores, pero que puedan llegar a tener algún tipo de trascendencia. A ver, déjeme decirle, por ejemplo, en el trabajo, suponiendo, yo voy a empezar a decir, Gerardo se metió a mi oficina y me robó 5,000 pesos que yo tenía, y yo sostengo, Gerardo, es que yo no te he robado nada, ni me meto a tu oficina, es más, ni paso por... No, sí es cierto. Vamos a suponer que se lo creen, te dicen, Gerardo, ¿sabes qué? Pues, chíspale. Uh-huh. A lo mejor eso quedó aquí, pero ciertamente yo ya le hice un daño.
Sí.
Si estoy mintiendo, por supuesto. O sea, porque a veces, digo, hay gente que... es mendiga.
Claro, claro.
Que dice cosas a veces por deshacerse de alguien. No me quiero deshacer de ti, Jerry. Eso es nomás un ejemplo, digo, para que no. Que no se haga el chisme. Pero ese tipo de cosas suceden. ¿Puedes actuar ante eso? Decir, oye, yo nunca le robé esos 5,000 pesos a Mercedes, o sea, y me corrieron nomás por eso. Digo, a lo mejor está la instancia de la Secretaría del Trabajo, no sé.
Claro.
En fin. Pero aquí estamos hablando que le estoy causando un daño a él. Porque genera ya la duda de que a lo mejor Gerardo es un ratero.
Así es, Mercedes. Sí, de hecho, parte de los elementos que deben de acreditarse dentro de los procedimientos donde se demanda daño moral o daño al proyecto de vida es que exista un hecho ilícito. Por ejemplo, esta parte donde tú estás hablando bien o mal de una persona y este hablar le provocó una afectación. Entonces hay que acreditar lo que es el hecho ilícito, hay que acreditar la afectación que se llevó a cabo de ese derecho de la personalidad, en este caso su honor, su reputación, sus sentimientos, y hay que acreditar la gravedad que generó esa acción. En este caso nosotros le denominamos como un nexo causal, que es decir, que Mercedes hiciera estas habladurías, generó que a mí me despidieran y eso generó que yo no tenga dinero para pagar esta situación, esto y lo otro. Y todo eso pues debe de quedar acreditado con pruebas psicológicas, con pruebas testimoniales, algunos otros elementos que considere el abogado que son necesarios, pero si también esa persona acredita que la otra persona actuó con falsedad, pues ahí habría un delito. Insisto, podrían ser dos delitos en este caso, que sería delitos contra la dignidad de las personas, que implica que por alguna condición de género, de sexo, edad, trabajo, religión, alguna situación, se genera una discriminación en contra de otra persona o se generen discursos de odio en contra de esa persona. Eso sería delitos contra la dignidad, que tenga un tinte de que tu acción quiera generar el odio, rencor o rechazo en contra de una persona determinada. El otro sería ciberacoso, que es a través de los medios digitales, pues estar incomodando a una persona, estar creando publicaciones o contenido que atente contra su dignidad y esa persona le genere alguna incomodidad en sus sentimientos o no, reputación y en su fama pública. Y la otra cuestión sería en el derecho civil. Aquí también me gustaría resaltar, Mercedes, porque considero que está siendo un fenómeno social importante. El hecho de eso que comentas de las denuncias falsas, de lo complejo que es en algunos delitos acreditar que eso que dijo una persona es ajeno a la realidad, es complejo y además, por ejemplo, en México las penas por el delito de falsedad de declaración son bajas, son delitos donde se puede acceder a un mecanismo que se llama suspensión condicional del proceso o son delitos que aquí para los ministerios públicos, por ejemplo, son de los menos graves, o sea, son como, los mandan de hecho a una agencia que se denomina delitos varios, ¿no? De ahí como todo lo que es menos relevante va a delitos varios. Entonces, aquí para nosotros todavía es como muy fácil, por decirlo así, librar una condena por falsedad de declaraciones. Hay otro delito que se llama fraude procesal, pero la diferencia está en que en uno tiene que acreditarse que ya existe un procedimiento ante una autoridad jurisdiccional y a través de esa manipulación de inducir al error a la autoridad o de crear algunos mecanismos falsos, tú quieres conseguir que esa autoridad te otorgue un beneficio procesal. Y el otro de falsa declaración, pues es de que ante una autoridad, por ejemplo, en caso de las denuncias falsas, pues acudiste a fiscalía, denunciaste falsamente a alguien y ya esa falsedad se acredita. Por ejemplo, recuerdo mucho una plática que daba en su momento quien dirigía el Centro de Justicia para las Mujeres, donde decía que era lamentable que las mujeres iban, denunciaban a sus agresores, pero luego ellos, a través de los dispositivos Pulso de Vida, que es un GPS que traes para tu protección, se daban cuenta que la víctima era quien recurrentemente pues estaba yendo al lugar donde se encontraba el agresor, ¿no? Y era como de, oiga, señora, pues usted lo denuncia, pero pues ahí va muy frecuentemente al domicilio donde está su persona agresora. Entonces, ese tipo de situaciones minimizaron como la credibilidad de las víctimas y entonces ahorita hay un fenómeno social que es de el feminismo o los derechos a favor de las mujeres ya están como tan desproporcionados que ya los hombres estamos siendo relegados o violentados por el mismo feminismo y por los derechos y entonces hay movimientos muy radicales de feministas contra hombres que se llaman o que les dicen obstructores o mujeres obstructoras y cuestiones pues estilo donde dicen que ya la violencia de género no existe por la cantidad de denuncias falsas que hacen las mujeres. Entonces a mí
es que hemos visto algunos casos muy muy perdón, lamentables, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo este último, creo, si la memoria no me falla, de una chica que se sube a un taxi. No, un Uber, sí. Y empieza a decir, ¿qué era lo que quería ella?
Que si no iba rápido, lo iba a denunciar de
acoso. Iba a decir que, voy a decir que me quisiste violar, que quisiste abusar de mí, y grabándose todo, ¿no?
Claro, esos hechos son bastante lamentables.
Sí, claro.
Pero es donde el derecho tiene que encontrar el equilibrio entre cómo hago que no se denuncie falsamente, pero cómo hago que no se deje de creer en las víctimas.
Exactamente, entonces, porque seguramente habrá casos que realmente sí lo son reales, pues.
Claro, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos a mí me llama muchísimo la atención porque estoy trabajando un proyecto sobre este fenómeno social de mujeres contra hombres en la situación de si mentimos en las denuncias o de si de verdad existe la violencia de género. Ajá. me llama la atención que allá, por ejemplo, en Estados Unidos, para que un abogado mienta o se preste a hacer alguna fraude procesal o alguna maquinación para obtener un beneficio judicial, es muy complejo porque los abogados le temen a las barras de abogados. O sea, es como que te denuncian ante la barra de abogado y es lo peor, ¿no? Acreditar que eres una persona, un abogado con solvencia moral, ética, profesional, y que todo tu actuar que llevaste a cabo estuvo siempre ajustado a las legislaciones y a los procedimientos necesarios. Y los abogados allá llevan todo lo más correctamente posible por el temor que tienen a perder su licencia. Entonces, por ejemplo, aquí en México, los delitos que se cometen o las responsabilidades por esas mismas conductas en ese país que aquí son muchísimo inferiores, y para nosotros hasta como gremio es así como que, pues el beneficio que se va a obtener con fabricar alguna prueba es mayor que el delito o la pena que me pueden imponer. Y además partimos de que aunque denuncien, muchas denuncias ni siquiera llegan a una condena, o sea, quedan archivadas en el olvido y no pasa nada, o sea, nadie recibe una sanción. Y por eso es como tan fácil hacer fraudes procesales y además mentirle a las autoridades, porque las penas son mínimas, pero en ese país las penas son muy altas, y las personas, si ves hasta en las series, ¿no?, sale que en cuanto los protestan de debe de conducirse con verdad, pues la persona tiembla de chin, si le miento aquí a la autoridad, al jurado, al juez, me va a ir como en feria. Y aquí en México no, aquí es así como de, tú ve y di esto, y llevamos testigos de, señora, usted nomás diga que sí vio y punto, ¿no? Y por eso aquí es tan común, pues, imputarle delitos o alguna situación a una persona, porque la responsabilidad de los abogados, tanto como de las personas que se prestan a esos actos, son mínimas, Mercedes.
Vamos a hacer una pausa comercial. Yo le invito a que, si usted tiene alguna pregunta con respecto al tema o cualquier cuestión de corte o en el ámbito de lo familiar, que es la experiencia que tiene la licenciada Carmen Ochoa, comuníquese por favor, 33 38 13 15 15 y 33, no es cierto, no tengo telefonista, discúlpeme usted, se me olvida, solamente WhatsApp o Telegram, en el 33 11 55 19 62. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña la licenciada Carmen Ochoa. Ella es abogada especialista en materia familiar. Hoy hablando del daño moral y daño al proyecto de vida. Para cerrar el tema de esta tarde y posteriormente darle voz a usted, le recuerdo que hoy solamente tengo a sus órdenes WhatsApp y Telegram, porque no tengo telefonista. 33 11 55 19 62 es el número para ambas plataformas. Háganos llegar su pregunta, su mensaje, su comentario para este espacio Con la Ley en la Mano. Vamos a terminar el tema de hoy para entonces ya darle voz a usted. Daño moral y daño al proyecto de vida.
Sí, Mercedes, nada más concretar, por ejemplo, en derecho familiar, que es mi especialidad.
Ajá.
Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la violencia familiar genera ese daño moral y debe de ser indemnizado. Sin embargo, en el día a día del litigio se ve muy poco que abogados se atrevan a demandar este daño moral que trae aparejada la violencia. Hay que recordar que, pues, evidentemente la violencia familiar, pues, destruye la autoestima, impide el desarrollo personal, profesional, en algunos casos inclusive genera, pues, dependencia económica. Y también, por ejemplo, en el tema de derecho familiar vemos el daño moral inmerso, pero dentro de otras figuras jurídicas, no denominados literal daño moral, pero en las pensiones compensatorias el daño moral impera, porque lo que busca el legislador y debe de buscar un juez es que el costo de oportunidad que tú tuviste por dedicarte preponderantemente a las labores del hogar, de crianza y cuidado, y que la otra persona con la que tienes una relación a través de este trabajo del hogar que tú diste se enriqueció y obtuvo beneficios, ese generó un daño para la otra persona que se denomina, insisto, costo de oportunidad. Entonces debe de ser indemnizada para solventar, pues, esa esa disparidad en sus patrimonios. Y otro que genera también, por ejemplo, es la sustracción nacional o internacional de menores, que vemos que pues se impide el ejercicio de la crianza, que evidentemente genera un daño en los sentimientos de la persona. Y también la violencia patrimonial genera daño moral. Y también considerar que las personas consideren que este tipo de delitos no son tan de acciones de demandar, no es tan complejo. A veces le tenemos como reticencia a los estudios de trabajo social o a las pruebas periciales en psicología, pero son accesibles, y más si se atreven a denunciar ante la Fiscalía del Estado estas pruebas que ustedes necesitan para acreditar ya sea un daño moral y sean indemnizados, o que se les proteja su honor, su imagen, a través de las medidas cautelares que mencioné, las tiene que hacer el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por lo tanto, son gratuitas. Una persona no debería de por qué invertirle mucho dinero en el tema de la Fiscalía del Estado, y la Fiscalía debe de velar porque en cuanto la persona denuncia, cesen los actos que le generan un riesgo o una violencia. Entonces, invitarlos a que conozcan más de estas figuras si ustedes están inmersos en alguna problemática de difamación o algún daño a su honor, reputación y en sus sentimientos, ¿verdad? A que exploren estas figuras jurídicas que aquí no son tan utilizadas.
Me quedé pensando en esto que llaman la alienación parental. ¿Qué tanto está inmerso en el tema del día de hoy, del daño moral? Porque que un padre o una madre le diga, le hable mal al niño o a la niña de su padre o de su madre, ¿qué tanto daña moralmente también al niño? Decir, ¿cómo que mi mamá, cómo que mi papá es esto, cómo que mi papá hizo, cómo que mi mamá dijo? ¿Eso no es un daño moral también?
Claro, y aquí debería de analizarse en dos vertientes. Una es el maltrato infantil en su vertiente psicológica, que genera la alienación parental, y dos, la violencia familiar por interpósita persona que está generando esa alienación. Entonces, aquí hay que considerar que existe un nuevo delito que es específicamente lo que denominan socialmente como violencia vicaria.
Uh-huh, violencia vicaria.
Donde en la legislación del Estado de Jalisco quedó establecido como violencia familiar, es decir, un agravante solamente para cuando se comete a través de interpósita persona. Y si nos remitimos a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Jalisco, dentro del artículo 10, fracción séptima, se establece todas las hipótesis normativas que constituyen la violencia por interpósita persona. Entre ellos se encuentra el que genere odio, rencor, rechazo o alguna situación que rompa ese vínculo materno-filial, aunque deberemos de considerar que este delito solamente se estableció para mujeres, para el caso de que las mujeres recibamos esas conductas, y se está pugnando por grupos sociales en que sea conductas que sean igualitarias tanto para hombres como para mujeres. Es decir, que si un papá está sufriendo estas mismas conductas de que se le está generando el odio, rencor o rechazo en contra de la otra persona, también se ha sancionado por violencia por interpósita persona.
Pues como debe de ser, ¿no?
Sin embargo, cuando se hace un estudio jurídico más a fondo de esta problemática, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos da facultades a los estados como países, uh-huh, de crear figuras para minimizar la desigualdad estructural. Quiere decir que si en México la desigualdad estructural dice que es en perjuicio de las madres, está autorizado que por acciones afirmativas que vengan a reparar esa desigualdad se creen figuras, se podría decir discriminatorias, pero en una discriminación positiva para equilibrar la balanza, donde estas acciones afirmativas no deben de ser perpetuas, tienen que estar establecidas por un plazo donde a través de las políticas públicas se dijo, esta discriminación positiva a través de una acción afirmativa, como lo es legislar la violencia por interpósita persona a favor de las madres de las mujeres, debe de durar 10, 15, 20 años, porque en ese plazo el Estado mexicano con sus políticas públicas va a hacer que la violencia haya disminuido en contra de las madres. Entonces, por ejemplo, dicen, sí, pero cuando un hombre sufre eso, ¿qué vamos a hacer? No estamos desprotegidos. En mi consideración no lo están, porque existe el delito de violencia familiar. Cuando una mujer provoca el odio, rencor, rechazo en contra de un hijo y eso es violencia por interpósita persona en contra del varón, del progenitor, pueden de todos modos denunciar, pueden acudir a la fiscalía, se debe de levantar una denuncia por violencia familiar. ¿Y cuál es la única diferencia? Que la pena se incrementa cuando lo padece una mujer, pero esta figura que pudiese ser discriminación en perjuicio de los hombres tiene un fundamento jurídico que es desincentivar que los hombres hagan estas conductas. O sea, es una acción afirmativa de decir, hey, hombre, estadísticamente tú cometes más esta de violencia en contra de las mujeres y está justificado que yo, Estado, no te desprotejo, porque existe una figura que protege al progenitor, insisto, es la violencia familiar, pero si se lo haces en contra de una madre, te aumento en un tercio la pena para que esa violencia disminuya en un plazo razonable. Entonces es un tema bastante complejo, porque si no se hace un estudio a fondo, pues se entendería así a simple vista que es una desigualdad y que las mujeres estamos aprovechándonos y estamos oprimiendo los derechos de los hombres, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser, todo viene justificado en el derecho internacional, lo mismo que ocurrió con el feminicidio, que en su momento fue como un debate jurídico de si era viable o no, y pues todavía estamos en fechas que no hemos logrado bajar tanto los índices de feminicidios, y por eso sigue siendo una figura, una acción afirmativa autorizada para que se reste ese delito. Espero darme a entender, Mercedes.
Pues creo que está muy claro. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor, únicamente WhatsApp o Telegram. Vamos a hacer en este momento la última pausa y ya volvemos precisamente con la participación de la audiencia. Vamos con la participación de la audiencia. Las preguntas que hay por aquí para la licenciada Carmen Ochoa. Nos dicen, su amiga dice, excelente tema, su amiga Alejandra lo saluda desde el Estado de México. Preguntas. ¿Todo lo expuesto en el tema solo se aplica para el Estado de Jalisco o aplica en toda la República? Ya que a mi suegro lo denunciaron de despojo de un terreno y solo dijeron mentiras en la Fiscalía de Chalco, Estado de México. Mi suegro tiene escrituras del terreno y las mostró en fiscalía, y la otra parte acusadora no se ha presentado desde hace 4 meses. ¿Qué puede hacer mi suegro?
Muy bien, Mercedes, gracias por el saludo. Y comentar que este tema es a nivel nacional, nada más lo que hace la diferencia es que está regulado en diferentes artículos de cada Código Civil de las diferentes entidades federativas, y en algunos casos pudiese aplicar el Código Civil Federal. Sin embargo, sí hay homologación de estas figuras a nivel nacional. Nada más habría que ver si le aplica a usted el Código Civil Federal o le aplica el Código Civil para el Estado de México, por ejemplo. Pero sí existe a nivel nacional la regulación de cada una de estas figuras.
Se refiere, pues, para que pueda defenderse con esto que dice de las mentiras que dijeron en la Fiscalía sobre su suegro.
Sí, claro, habría que presentar quizás una denuncia por falsedad de declaración o por fraude procesal. Habría que tener más información para determinar, pero la Fiscalía lo hace. La Fiscalía lo bueno que tiene es que el Ministerio Público, al contarle los hechos, debe de ellos encuadrar el delito en el tipo penal que corresponda.
Buena tarde, gracias por estos programas. Tengo un abogado que está llevando un intestado y un desalojo. Son 5 años y no tengo solución y nada más me pide dinero. Lo llamo y no me contesta. Si lo revoco, ¿me puede dañar mi proceso? Tengo miedo. ¿Me da su opinión, por favor? Gracias, Susana.
Cualquier persona tiene derecho en cualquier momento que considere de revocar a los abogados cuantas veces considere necesario. Ya nada más habría que ver que haya alguna justificación que ampare el contrato de prestación de servicios. Normalmente se recomienda que se firme un contrato donde se establezcan las causas de rescisión, pero si usted puede acreditar que hay una falta de atención de parte del abogado, lo puede hacer sin mayor problema. Basta la presentación de un escrito nombrando nuevos abogados.
Anónimo, yo trabajé en una empresa en el World Trade Guadalajara. Como no le hice caso a una secretaria, empezó a decir que yo era del movimiento arcoíris. En todas las oficinas, hasta en almacén, esto se puede demandar.
Sí, podría, bueno, habría que tener en cuenta también aquí que esta acción tiene prescripción. Para el daño moral, la ley establece que son 2 años contados desde que se lleva a cabo la conducta antijurídica. Habría que ver si todavía está en tiempo para demandar ese daño moral.
En otra comunicación, lo de hoy es que las mujeres maten, tiren y abandonen a sus hijos. Ya ven los últimos 4 niños muertos y tirados en la basura. Son mujeres y tienen derecho. Bueno, no deja su nombre, pero está usted generalizando, lo cual me parece, de entrada, equivocado.
Claro, ¿verdad? Ahora sí que por unos pierden todos, dice el dicho, sí, no. Pero sí no podemos.
Sí, no se puede generalizar. Y no dejó nombre. Bueno, buenas tardes. Mi sobrino está en la penal porque una fulana lo acusó de abuso social. ¿Cuál es ese abuso social? ¿No será sexual? ¿Será? Yo sí. Creo que va a ser sexual porque ese el abuso social no lo conozco. Me imagino que abuso sexual. Y está en prisión preventiva desde hace 7 meses. Mi sobrino es casado y la mujer que lo denunció fue su amante. Y ella se molestó porque la abandonó para regresar con su esposa. Y no le han programado la audiencia para presentación de pruebas. Y a la muchacha ni siquiera le han realizado el examen vaginal. Y ella lo ha desacreditado en redes sociales. Y ella anduvo buscando a mi sobrino y acosando a la esposa, burlándose de ella. Mi sobrino es doctor y está detenido, afectando su trabajo, afectando sus ingresos y su reputación. ¿Se puede poner una demanda por daño moral y patrimonial? Soy la señora María Luz.
Sí, nada más aquí lo complicado es que previo a esa demanda de daño moral o patrimonial tendría que existir una sentencia absolutoria que declare que pues él fue acusado sin los elementos suficientes y que se advierta que la otra persona lo hizo con todo dolo y mala fe, ¿verdad?
Teléfono de un buen abogado especialista en lo familiar, soy Rizzi Vega. Pues aquí la tiene.
Aquí a sus órdenes.
Aquí la tiene, la está escuchando. O sea, no yo, la abogada, Carmen Ochoa. ¿Nos da de una vez el teléfono de su despacho, por favor, abogada?
Claro que sí, Mercedes. Estoy a sus órdenes en el 3310-89-11-84.
3310-89-11-84, la licenciada Carmen Ochoa, especialista en materia familiar. Buenas tardes. El daño al proyecto de vida. ¿Se puede demandar a funcionarios públicos? Porque eso se da mucho en nuestro país. Atentamente, señor José López.
Sí, de hecho, esa era una de las partes que iba a hablar, que es que este tipo de daños también lo pueden llevar a cabo servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y la ley ya establece, aquí por lo menos en el estado de Jalisco, que los servidores públicos, el estado como patrón o fuente laboral de estos servidores públicos tiene la responsabilidad de indemnizar a los ciudadanos. Por ejemplo, existe lo que se llama error judicial, que si un juez o algún funcionario del Poder Judicial te generó una afectación, pues debería de responder el estado por ese daño. O, por ejemplo, los médicos de institución pública que causen algún menoscabo en la salud o en la esfera de la imagen de la persona, el Estado a ellos, al ser servidores públicos, tienen que responder por este tipo de actos, ¿verdad? Por ejemplo, también las negligencias o las omisiones de los ministerios públicos también generan daño y responsabilidad a cargo del Estado en favor de los ciudadanos.
¿Estos son los daños de los que hablaba al principio para su reparación?
Sí, se llama responsabilidad patrimonial del Estado y abarca como todas aquellas responsabilidades que tienen que llevar a cabo los servidores públicos, que al no llevarlas el que debe de responder es el Estado. Anteriormente, antes de una reforma, se establecía que si un servidor público cometía algún acto negligente y causaba un perjuicio, lo tenía que cubrir de su patrimonio el propio servidor público. Luego se reformó y ya le dieron esa responsabilidad al Estado y ya tiene que cubrirse esa reparación directamente del erario público.
Bueno, ya no tengo en este momento más participación. No sé si hay algún otro punto que desee poner sobre la mesa, licenciada Carmen Ochoa, en torno precisamente al tema.
Sí, claro que sí, Mercedes. Por ejemplo, en este tema de la infancia comentábamos de la alienación parental. Uh-huh. Abundar en el tema del maltrato infantil. Este es relevante porque todavía no es muy conocida una reforma que se estableció aquí en el estado de Jalisco. Hace algunos años el tipo penal del maltrato infantil solamente decía que tenía que ser el daño físico que se le causaba a los menores. Esto quería decir que si tú llegabas a la fiscalía sin un parte médico de lesiones que estableciera un daño físico a los menores, no existía el maltrato infantil y punto. Luego se reformó y la ley ya dice, el maltrato infantil es aquella conducta que genere daño físico o psicológico en el menor de edad. Sin embargo, todavía existe alguna reticencia de parte de los servidores públicos de querer llevar a cabo denuncias por maltrato infantil cuando el daño solamente quedó en este tipo de actos que mencionábamos, como la alienación parental, o inclusive no solo que se hable mal de uno o de otro progenitor, sino que se le dañe al menor, o sea, de que, ah, ese eres un tonto, no sirves para nada, y cuestiones en ese sentido. Eso también genera un maltrato infantil en su vertiente psicológica, pero como se tienen que hacer protocolos para llegar a una prueba pericial en psicología, pues algunos ministerios públicos renuentes dicen, no, si no trae parte médico de lesiones, no hay maltrato, cuando sí hay maltrato y ya la reforma lo estableció que puede ser simplemente psicológico. Y también establecer que en derecho familiar hay algunos jueces y juezas que cuando uno demanda materia de daño moral en materia familiar, siempre te quieren obligar a irte a una vía civil, cuando los jueces especializados en las problemáticas y en las dinámicas familiares, pues son los jueces familiares, ¿verdad? Ese tipo como de acotaciones. Y en la parte de la responsabilidad patrimonial del Estado, importantísimo que muchos ministerios públicos ya han sido como sancionados administrativamente porque sus acciones u omisiones generaron un daño a un ciudadano que acudió a pedir justicia. Por ejemplo, en el Estado de México, hay varios servidores públicos que por no llevar a cabo actos de investigación o llevarlos de manera deficiente, pues ya fueron separados del cargo. Y aquí, por ejemplo, en Jalisco, si acudimos a los tribunales de justicia administrativa, son muy escasas las demandas que se han hecho en contra del Estado. Son acciones que no se conocen tanto, pero, por ejemplo, equiparándolas a temas de televisión, inclusive daño moral o daño al proyecto de vida, lo vemos chuscamente cuando en Estados Unidos no pusieron el letrero de precaución trapeando y la persona se cae y ya le tiene que pagar la empresa una indemnización y las personas están como hasta chuscamente buscando que les pase algo dentro de una tienda famosa para que los indemnicen, ¿no? Todo este tipo de indemnizaciones devienen de estas figuras jurídicas que, insisto, es daño moral, daño al proyecto de vida y daño por responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, invitar a los abogados a que exploremos estas figuras, las explotemos y hagamos precedentes de que las personas no pueden dañar la imagen, el honor, la integridad, el honor y sobre todo la dignidad de las personas sin que tenga un precio, ¿verdad?
Efectivamente. Pues, licenciada Carmen Ochoa, como siempre, muy agradecida con usted.
Gracias a ustedes por el favor de su atención y a ti, Mercedes, por la invitación y el cariño siempre.
Gracias, licenciada Ochoa. Y repetimos el teléfono de su despacho por si usted lo requiriera, 3310-89-1184. 3310-89-1184. Gracias, que tenga una estupenda tarde. Hasta el jueves en otra emisión de Con la Ley en la Mano.